La W. Hablan los ministros.
Me han preguntado mucho sobre un video que está circulando en Instagram sobre el regreso de la plataforma Pegasus, una peligrosísima herramienta. Ese sí es del contraespionaje, Juan
Pues
Pablo.
Claro, es que recuerde usted que Pegasus aparece en el escenario hace ya muchos años, no solamente porque había sido utilizado por diversos gobiernos, incluyendo el colombiano, para hacer seguimiento a distintos grupos políticos, periodistas, líderes sociales. Y en el mundo entero, pues esto ha sido condenado porque va en contra de los derechos humanos, más aún cuando a través de Pegasus se tiene acceso a toda la información privada de una persona sin requerir orden judicial. De hecho, en Colombia, recuerde usted, se sabe que se compró Pegasus, pero no se sabe dónde está Pegasus.
El diario Haaretz fue el que denunció la manera como llegó Pegasus.
Correcto.
Y quedamos en que eso habría terminado en la policía.
Sí, y que habría sido una donación del gobierno de los Estados Unidos, a pesar pues de que el dinero habría salido a través de unos aviones que volaron desde el aeropuerto, en efectivo desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Bueno, pero nos habían dicho también que Pegasus tenía fecha de vencimiento, ¿no?
Sí, por lo que normalmente se tiene que estar pagando una actualización, o más bien como una suerte de afiliación para que lo mantengan funcionando y le puedan ir entonces insertando los números de teléfono a los cuales pues se les va a aplicar este malware que permite acceder a todo tipo de información en el teléfono celular, correos electrónicos y demás.
Pues la noticia es que regresó Pegasus y regresa al teléfono del hombre más importante del actual gobierno, del primer anillo del presidente de la República, el ministro de la Política del Interior, pero el hombre que está más cerca del presidente en momentos de decisiones secretas de la mayor trascendencia. Llega Pegasus al teléfono de Armando Benedetti, como lo escuchan. Señor ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a cada uno y una de sus oyentes en esta mañana de hoy.
A mí me llama la atención un detalle de esto que me parece gravísimo. Ya el presidente Petro había denunciado que esa plataforma habría podido inclusive permear su campaña y ciertas informaciones que se filtraron en su momento. Pero me llama la atención una cosa, ministro, es que a usted le toca o decide acudir a una ayuda externa para determinar si Pegasus estaba o no estaba en sus comunicaciones. Es decir, usted no logró una alerta de la Dirección Nacional de Inteligencia o de la policía y tiene que ir a un investigador privado.
Es algo así parecido, no lo había pensado tan como usted lo está pensando, pero es verdad. Yo no diría que es desconfianza, pero sí es poca credibilidad de pronto en alguna agencia del Estado que pudiera prestar ese servicio. Yo lo que hago es que lo hago con un ingeniero privado, que yo creo que usted tiene el número de él, donde tiene como 4 o 5 cartones en los que expresan de que es un perito experto. Él tiene la respuesta magnética, la tiene guardada y está escrita para cuando vaya a poner la denuncia en la fiscalía para que la cotejen, la verifiquen, y muestra ese estudio que está inserto Pegasus, que él explicará mejor qué significa tener Pegasus. Tener Pegasus es una plataforma que puede costar $10 millones, por lo tanto, eso lo tienen solamente los gobiernos. Es un software que se activa en su teléfono solamente con una llamada perdida que le hagan, y que además lo activan como teléfono, como micrófono, como cámara, y lo activan desde cualquier parte del mundo. Y ese es el problema de Pegasus, de que tiene un acceso a todo espejo, todo lo que lleva en mi teléfono se termina mostrando en otro lugar.
Pero, con todo respeto, le parece estar cayendo la roya en la lista, sí, Clinton, el tema ahora de Pegasus. Frente a este tema puntual, ¿usted ha podido determinar con precisión desde cuándo viene siendo espiado y por qué tuvo que contratar a un investigador privado para que le descubrieran este espionaje?
El software es tan impresionantemente, altamente tecnológico que él, a la hora que sepan que lo están buscando, él se esconde. entonces pone fechas viejas, en este caso creo que puso 1960 y pico, creo que la misma edad en la que, el mismo año que yo nací, 1967, pone unas fechas en las cuales no determina ni cuándo lo puso o no. Pero usted tiene razón, no es que parece que me haya caído la roya, me ha caído la roya. A mí me pusieron la faca el 24 de octubre, yo venía bien en mi ministerio. Después tuve los episodios de los drones, que hubo gente que no me creyó. Después tuve el viernes antes del allanamiento, tuve lo del helicóptero, un helicóptero sobrevolando, que yo quería denunciar, pero me dijeron que no lo hiciera porque hablé con el comandante de la policía en ese momento de Barranquilla y él dijo que no, que era un patrullaje. Tuve el allanamiento también. Tengo Pegasus, tengo los creativos echándome vainas, o sea, tengo una, no sé, no es que me haya, no es que parece, es que me cayó la roya.
Pero, ministro, ¿quién sería? O sea, ¿cómo puede, sobre todo, cómo puede usted confirmar que está siendo utilizado Pegasus en su contra y quién tendría? Porque como usted mismo dice, ese es un equipo muy sofisticado, que lo que se dice es que solo se puede utilizar por parte de gobiernos. ¿Quién sería y cuál es la prueba para poder decir eso?
La prueba es técnica, política, ojalá ustedes entrevisten a la persona que lo hizo, porque de pronto me quedo corto tratar de mostrar credibilidad ante los hechos, pero la prueba es de un técnico. Él vino aquí el miércoles de la semana pasada a las 9 de la noche, empezó a hacer lo conectan a un computador, un software que ellos tienen, se quedaron aquí como hasta las 5 de la mañana, se fueron, siguió trabajando, y el sábado me dijeron que estaba Pegasus, y solo hasta ayer al mediodía, me dieron el informe técnico y el elemento electromagnético, en el cual queda claro y registrado que ahí está Pegasus, porque ellos lo logran detectar muy pero muy escondido donde estaba en alguno de los archivos. Y le repito, eso se lo pueden meter a usted en el teléfono solo con una llamada perdida. Y es así como usted lo dice, para saber quién es, sería muy temerario uno realmente decirlo, pero casi todo el mundo sabe quién lo usa.
Ministro, ¿pero hubo algún detalle, algo que le advirtió a usted y le alertó tengo Pegasus y que lo llevó a usted a verificar y hacer este rastreo de si lo tenía o no?
No hubo nada. Solamente que uno siempre mama gallo y friega y dice, uno está, estoy chuzado. Y yo dije, yo sí debo estar chuzado, cuando con la linda Clinton y etcétera, etcétera. Y eso, que además ese informe no te cubre si tú estás interceptado. Esa es otra historia diferente. Si yo estoy interceptado, ese informe no lo logra detectar. Lo que logra detectar es si hay este tipo de virus malicioso que tienen dentro del teléfono.
Yo quedo muy curioso que usted no haya acudido a la Policía Informática de Colombia, que es muy reconocida en el mundo, o a la Dirección Nacional de Inteligencia, pero usted tendrá sus razones que respeto. Ministro, ¿y usted pudo establecer qué pasó con el anterior Pegasus?
No, siempre se dijo que se había comprado en el gobierno de Duque, se aceptó. El presidente en su momento, estoy repitiendo casi que titulares de prensa en ese momento, recuerda usted que el presidente dijo que cuando se reunió con el de la CIA, creo que empezando el gobierno de él, época de Biden, él aceptó que habían comprado Pegasus y que estaba en Colombia. Y en ese momento era el general Vargas de la policía. Y todo eso trajo una controversia, porque recuerde usted que ellos se reúnen, el presidente de la República con el director de la CIA a nivel mundial, se reúnen y el compromiso es que nadie sale a decir nada. Y al otro día en la revista Semana, en épocas que estaba Vicky Dávila, se revela y dice, este gobierno de Estados Unidos acepta que hay Pegasus y luego... el presidente rompe su compromiso y sale a decir que el de la CIA le dijo que él había dicho que estaba Pegasus aquí.
Señor ministro, qué pena seguir con la roya, pero yo tenía entendido que una compañera suya de vuelo era la doctora Angie desde el DAPRE, es decir, que ustedes hacían una buena colaboración de trabajo, y repentinamente se va la doctora Angie. Entiendo que se va una compañera suya de trabajo importante y se va por cuenta de un nombramiento que no le gustó al presidente como lo manejó la doctora Angie. ¿Usted nos puede explicar la importancia de ese nombramiento que le cuesta el puesto a una de las personas más cercanas al presidente?
Bueno, Julio, yo todavía no tengo bien claro que haya sido eso. Yo todavía no entiendo mucho. Yo me entero antes de ayer en horas de la noche. Y como usted lo señala, Angie para mí es una persona muy especial, es una persona muy inteligente, muy activa, muy eficiente, y a la cual yo le tengo un cariño, pero muchísimo, es muchísimo. Como pocas personas le he tenido cariño cuando yo he trabajado con alguien. Y hacíamos un dúo muy especial, pero entiendo que son otros factores que no he podido determinar ni entender muy bien, que tampoco lo podría decir aquí, de realmente qué fue lo que sucedió.
Ministro, pero frente a este tema puntual de Angie Rodríguez, pues hay que decir que algo pasó, porque uno venía creyendo que ella era, hoy por hoy, la mujer que le hablaba al oído al presidente, muy cercana, pero en estos 3 años y medio, ese cargo parece ser, tiene también alguna clase de hechizo, de maldición, porque no duran mucho los funcionarios allí. Ella duró 10 meses, se creía la mujer más poderosa, pero al parecer por un nombramiento y no hacerle caso al presidente, pues termina siendo removida. ¿Por qué es tan complejo manejar esa relación con el presidente?
Yo diría que el mismo cargo es ser jefe de despacho, es entre comillas un secretario privado, es una persona que siempre está sustentando, usted con su trabajo está sustentando el trabajo del presidente de la República, desde que tiene que estar contestando los derechos de petición hasta estar pendiente de su agenda, de su, no sé, de la camisa, de los zapatos, del cambio de clima, del desplazamiento, si es en helicóptero o no es helicóptero, pero además de eso súmele las variedades de los funcionarios, ministros, que tienen que acercarse al presidente, y usted cómo regula eso, y súmele también las amistades o también los amigos políticos del presidente llegando a una sola, a un solo sitio, manejar esa cantidad de intriga y ese tema de poder. Usted puede pisar varias veces callos sin darse cuenta que le terminan respondiendo mal después. Cualquiera de nosotros nos puede sacar en cualquier momento por cualquier situación. De pronto no tiene que ser un largo historial de errores o de cúmulos o de historia para que te saque. Cualquier hecho sobreviviente te puede sacar.
Ministro, pero la señora Angie, además del DAPRE, estaba también encargada como superintendente ad hoc para la nueva EPS y también está en el Fondo Adaptación. ¿Usted sabe si sale también de estos encargos?
Yo creería que sigue ahí. No tendría por qué dejar ese par de cargos.
Señor ministro, vamos ahora al tema de los Estados Unidos. Usted ha tratado de mantener una relación en medio de la dificultad, de la tormenta. Envió una señal bastante positiva para Estados Unidos, que es el tema del fentanilo y la suspensión de su circulación en Colombia. Pero usted hace una cosa y luego, pues, el presidente Petro dice otra, y luego el presidente Trump eleva el discurso, y luego estamos ahora con una posible intervención. Esto requiere única y exclusivamente de la diplomacia. No hay otro camino distinto a arreglar este problema antes de meternos en el conflicto de Venezuela. Ministro, usted quedó solo hablándole al oído al presidente. ¿Qué se le ocurre para salir de este lío?
Bueno, Julio, a pesar de la descripción que usted hace bien antes de la pregunta, es positiva. No es como antes. No, usted mira los niveles de adjetivos y de verbos que se usaron en el pasado, las que se hacen en el momento de ahora, no son igual. Y por lo tanto permite seguir el canal de comunicación que se ha tratado de abrir y que se está abriendo, no solamente ante la Casa Blanca, sino ante el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Porque buena parte de lo que nos ha pasado es que el mensaje nuestro no ha sido capaz de llegarle allá a la Casa Blanca, y muy seguramente hay mucho asesor. Si usted, le voy a poner una percepción mía, muy mía solamente, que cuando el presidente Trump habla sobre Venezuela, él no habla sino sobre el tema militar, no sobre el tema político, como si no lo tuvieran al tanto de muchas situaciones que van pasando. Algo así podría pasar o estar pasando con Colombia, de que el mensaje nuestro no llega, y entonces la única interpretación o concepto que tienen de nosotros como gobierno allá es que estamos con el narcotráfico y que dejamos que el narcotráfico polule en el país y no atacamos eficazmente lo que hay que hacer. Ese es el mensaje que hay que llevar, que nosotros no somos narcotraficantes y que sí combatimos el narcotráfico y que tenemos el mayor número de toneladas incautadas, etcétera. Es lo que hay, pero a pesar de la descripción que usted hace, le repito, las cosas van por buen camino.
Ministro, me alegro mucho porque, como usted dice, son más de 800 toneladas, es un ejemplo de incautación que no puede dar ningún otro país en el planeta, y son el mayor número de extradiciones de peticiones de los Estados Unidos. Pero todo eso se queda en la información doméstica, en los titulares locales, y allá seguimos siendo vendidos como un país de narcotraficantes con un presidente jefe de un cartel del narcotráfico sin ninguna prueba para semejante afirmación. ¿No será, estoy pensando en Honduras, el presidente de Honduras no era un supuesto ni tenía un problema menor, tenía a un hermano y él acusados de narcotráfico, lo extraditan y le meten 45 años de cárcel, y una agencia de lobby se dedica a hacer política con los republicanos, aprovechando un proceso electoral de hace unos días, y el señor no sale de la lista Clinton, sale de la cárcel. ¿No será que hace falta esa agencia en Colombia?
Estamos haciendo también esos trámites y se está haciendo la verificación y el estudio de algunas agencias que puedan hacer eso, Julio, y en eso estamos y se va a hacer en los próximos días.
Ministro, yo sé que el embajador en Washington hace lo que puede, pero llega un punto en que no puede más. ¿No le preocupa que a veces nos quedemos en pasarle la pelota al embajador en solitario y que eso no avance?
Sí, me imagino que buena parte del foco de la lupa cae sobre las actuaciones de él. Algunos podrán pedirle más, seguramente como siempre en la vida se le podrá pedir más y podrá decirle más, pero más allá de lo que él esté haciendo allá, Casa de Nariño ha venido desarrollando temas como lo de la agencia en la cual ayudé al lobby, buscando a algunos interlocutores, y había algunas vías de comunicación para constatar cierta información, por lo menos por ahora, en algunas personas que son cercanas a altos mandos en los Estados Unidos, como para que empiece a llegar información y se empiece de alguna u otra forma llegar a una mesa. Yo creo que en los próximos días puede ya entablarse una comunicación oficial con los Estados Unidos en este sentido.
Expertos en geopolítica, ministro, advierten que el problema de Estados Unidos con Venezuela no debe afectar a Colombia, pero sin embargo hay anuncios que preocupan en Colombia, pero que ese tema ya está resuelto. Dicen, ministro, que el presidente Maduro tiene los días contados de cualquier manera, sí o sí sale de Venezuela, y que el apoyo de las superpotencias pues no se va a ver, el de Rusia o el de la China, y que ellos están enfocados más, en el caso de Rusia, con el arreglo de Ucrania, y que lo de Venezuela se deja en manos de Estados Unidos. ¿Usted coincide con ese análisis?
Sí, yo coincido con el análisis, no solamente el propio que hago, sino con algunas personas, que algunos contactos que uno tiene con los que hablo, la descripción y la narración que hace la que usted acaba de decir, de que de alguna u otra forma habría un acuerdo que se hizo en el Ártico en que cada país coge su zona, pero una cosa es entrar a Ucrania, donde ellos han tenido una guerra constante durante décadas, y otra es la de entrar a Venezuela por mar. Yo creería que ojalá que la solución sea negociada, o sea de transición, o sea pacífica, y yo creo que eso se puede dar, y yo creo que a eso puede estar jugando el gobierno de Estados Unidos a veces cuando de forma temeraria dice que sí va a entrar y a veces cuando no. Por eso insisto en el argumento, que es mío, no es oficial, en el que si usted revisa siempre las declaraciones de Trump son militar y no son políticas. Entonces cuando él hace esos raciocinios parecería más bien que alguien le está informando sobre los temas y él, de alguna u otra forma, está hasta ahora tomando conciencia de qué es lo que sucede en Venezuela y vamos a ver qué sucede.
Pero, ministro, ¿no le parece que en todo este proceso en el que estamos conversando sobre Estados Unidos, sobre Venezuela, no existe el Ministerio de Relaciones Exteriores? Es que ni siquiera lo hemos mencionado en las preguntas ni nada. No existe el ministro, la ministra de Relaciones Exteriores, y por supuesto el embajador tiene que hacer toda clase de maromas, el presidente le echa vainas al embajador. La política internacional está en manos de usted.
No, no está en manos de mí, no diga eso, por favor, porque no está en manos de mí, pero yo sé que me va a meter en problemas, pero es posible que por lo menos frente a los medios de comunicación o al país explicar, ha faltado más explicación y de manejo por parte de la Cancillería.
Ministro, esto se da cuando usted y el ministro de Justicia encargado pues radican un proyecto de ley en el Congreso buscando penalizar y convertir en delito independiente, autónomo, pues el tráfico y la comercialización de fentanilo, que es una de las drogas que está envenenando y matando a tanto estadounidense por estos días. Uno habría creído que usted quería enviar ahí un mensaje de mire, estamos luchando, y el gobierno quería enviar ese mensaje, pero la respuesta es distinta. ¿A qué lo atribuye?
A ver, obviamente que si quiere mandar un mensaje, pero no es tan sapo el mensaje como alguien creería que vamos a mandar el mensaje de sapo para salirnos de la lista OFA corriendo. Se hace básicamente por las comunicaciones que vienen desde Estados Unidos. El presidente Trump de alguna u otra forma dijo hace 3 semanas, 4 semanas, y al principio que había mandado portaaviones los destructores en el mar, era por la guerra contra el fentanilo. Después apuntó a que iba a invadir México otra vez por la guerra contra el fentanilo, y siempre la narrativa es que los precursores vienen de la China, llegan a México y de ahí entran al fentanilo. Abro paréntesis, el fentanilo es una droga de laboratorio que se inventó en los Estados Unidos. Cierro paréntesis. Ellos, los Estados Unidos, siguen diciendo todo el tiempo de que los precursores vienen de China. Entonces, lo que se está viendo ahora en México es que muy seguramente con acuerdos del mismo gobierno, de pronto con las mismas estructuras criminales de allá, o mafias, para que no ocurra un incidente con Estados Unidos, es que esos laboratorios de fentanilo vayan a migrar hacia Colombia. Eso es lo que se prevé. Entonces, previendo por primera vez de que una droga no venga a invadir primero nuestra sociedad y segundo que se venga a volver el paraíso de los laboratorios de fentanilo, se crea la ley. De hecho, casi que el 90% de los precursores ya estaban prohibidos, pero se hace un esfuerzo de meterlos a todos en una sola resolución, prohibirlos para hacer incautación y proponer un proyecto de ley en el cual se penalice la distribución, el uso, la exportación del fentanilo. Por eso es que se hace ese proyecto de ley y por eso se hizo la resolución la semana pasada en el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Ministro, esta semana hubo un intercambio de trinos entre usted y el ministro del Trabajo, Sanguino, por el tema del salario mínimo, porque usted hablaba de una cifra y que ese aumento debe ser de 2 dígitos, y pues lo que le decía el ministro, y revisando, entiendo, ya llegaron a un acuerdo y hubo una lima de esas asperezas entre ustedes dos, pero ¿se anticipó usted un poco a esa cifra? ¿O era que ya usted lo había hablado con el presidente Gustavo Petro y en definitiva es la cifra con la que se va a mantener el gobierno?
No, yo lo que pasa es que hago un Instagram y en él estoy mostrando algunas cifras económicas de cómo están de bien. Y entonces yo he puesto lo de cómo en este gobierno, cuando llegó el salario mínimo estaba en 800 y pico, 900 algo, y cómo en este gobierno ha venido subiendo, ya no recuerdo la cifra, un 40 o 50% más, y que si llegaba a 1.800.000 era casi que el doble, era una propuesta nada más, lo cual le molestó con alguna razón al ministro de Trabajo, y eso todas las personas empezaron a decir que ese debería ser el salario mínimo, pero yo soy de los que creo que el salario mínimo debe estar en dos dígitos, y si entonces usted le aumenta lo que es el subsidio de transporte y llega entre el 10 y el 11%, llega a ese 1.800.000. Por eso es que yo creo que debería quedar ahí, y ojalá que esa sea la guerra que se dé, o por lo menos la guerra entre las negociaciones para que quede 1.800.000, que quede entre el 10 y el 11%.
Ministro, siguiendo con no lo que parece, sino lo que es, la caída de la roya que parece, pues está rondando su despacho, pues es inevitable no preguntarle sobre lo que ha ocurrido con el empresario de conciertos y de la industria musical Ricardo Leyva, el tema de la casa que le prestó allá en Puerto Colombia, en el Atlántico, el intercambio con el apartamento suyo, el tema del concierto en Santa Marta, y también incluso lo que reveló este domingo la revista Cambio, donde pues se ve al empresario denunciado por una excompañera suya con golpes y demás. ¿Qué dice usted frente a todos esos señalamientos que se le han hecho, incluso de este señor, de quien fuera secretario de Transparencia de Presidencia, Camilo Enciso, frente a las acusaciones tan graves que se le hacen en ese sentido?
Bueno, yo en el 5 de diciembre del 2018, pero 5 de diciembre del 2017, 5 de diciembre del 2017, está en YouTube. Yo hago las denuncias como nunca nadie las hizo de Odebrecht, en lo que tiene que ver con Néstor Humberto Martínez, Vargas Lleras, Charles, Luis Carlos Sarmiento, las empresas, los montos, dónde entró la plata, la fecha, cómo se distribuyó y todo. Ahí están, y están los trinos de esa época. Y yo hice unas denuncias, y en esa época, Enciso era el secretario de Transparencia y nunca dijo absolutamente nada. Además, en estos días ha aportado matrices de la Fiscalía, donde él siempre está ahí, chats entre Ñoño Elías y Otto Mula, donde está hablando él para que le intervenga, de que él además sabe que el Hotel La Regata de Cartagena se entregaron y se distribuyeron unos recursos que venían desde la segunda vuelta de Juan Manuel Santos. Entonces, todo eso se ha venido denunciando y entramos en Dime que yo te diré. Y él empieza a hablar de que la casa se equivoca cuatro veces de quién es el dueño. Primero dijo que era, se la habían comprado a Alexap. Alexap nunca fue dueño de esa casa, lo que fue dueño fue el terreno 15 o 20 años antes. Y además de eso, entonces dice primero que es de Leyva, después de que es de un leasing de Leyva, después de que es un leasing mío, después de que es un testaferrato, hasta que finalmente el banco sale y dice, el Banco Colpatria sale y dice que es mía, y todo lo que ha venido diciendo es con conjeturas, y además cometiendo otro delito, porque todo lo que él ha venido sacando, y así lo demostraré, ya lo tengo comprobado, es producto del proceso mío que está en la corte, de un informe que llegó, que Cristina Lombana le dio los papeles a él para que saliera a inventar todo lo que ha venido inventando. Entonces, es lo que pasa, que está de candidato, yo le digo el candidato bobo, porque sale a hacer campaña con mi nombre y saca like con mi nombre y está feliz con eso. Eso es como básicamente, no sé qué hace falta contestar para decirlo.
Sí, ministro, en la entrevista que tuvo con nosotros Ricardo Leyva, nos contó pues el relato sobre ese cambio de casa que hicieron en el momento en que él estaba pues muy deprimido por haber terminado su relación sentimental con Karen Santos, y que usted llegó y en una amistoso muestra de consuelo pues le hizo esa propuesta de cambiar de casas. Sin embargo, Karen Santos habló con la revista Cambio y allí ella dice que, contrario a lo que afirmó Ricardo Leyva acá, esa profunda amistad pues no le consta, porque las personas realmente cercanas habían ido a comer a la casa, iban a eventos, y que en cambio usted y Ricardo Leyva no se hablaban. Es más, lo que dice Karen Santos es que usted sí le había expresado a Ricardo Leyva su interés en comprarle la casa unos meses antes de que ellos terminaran la relación, pero nada más.
Bueno, venga, usted me dice lo de la roya. Lo de la roya es una cosa perversa con esto que me ha pasado a la FAC. Por ejemplo, yo estaba comprando un apartamento con una plata del Fondo Nacional del Ahorro. Los señores que van a recibir la plata del Fondo Nacional del Ahorro me dicen, yo no recibo esa plata porque tiene que ver con Benedetti. Y entonces lo que sucede es que me demandan para deshacer el negocio. Todo el mundo en Colombia, y ojalá me escuchen, se ha asustado de hablar conmigo, nadie quiere ir a tomarse un tinto conmigo. Si yo le digo, vea, le voy a dar 100 mil pesos, enseguida usted dice, yo no lo recibo porque me van a meter en la lista OFAC. Aquí hay quien meter en la lista OFAC o se penaliza en Estados Unidos, es si yo hago eso con alguien que tenga ciudadanía, o sea, de los Estados Unidos. Esa persona que haga un negocio conmigo sí tendría problemas, pero si es entre usted y yo, no tiene ningún problema. Entonces me han sacado de los clubes sociales porque cree que con eso yo voy a pagar en el banco, entonces eso va a tener un problema. Todo tiene que ver con ignorancia y con bastante sesgo político. Me sacaron del sistema de salud, yo estaba en Sura, como era una póliza de seguro, me sacaron de ese tema. Entonces, yo estaba en intercambio y una negociación con Leiva para el tema de la casa y he quedado en mitad de camino, en cuero, en la vía completamente, porque he tenido mil problemas. Me cerraron las cuentas bancarias, me tiene que pagar a través de un cheque del Banco Popular. O sea, los problemas que he tenido no son de cualquier índole, y todos los días es uno, todos los días aparece un problema o un tema que se que viene sucediendo. Las cuentecitas que uno tenía, los teléfonos, los juegos, de las cosas, todo automáticamente queda cancelado y desaparezco completamente de cualquier parte si llega una notificación de cancelado. Entonces, en ese tipo de negociaciones que yo venía haciendo con él, quedé inmerso, porque yo empiezo a tener interés en tener algún tipo de relación con esa negociación. Es a finales de agosto. Luego, entonces, no puede decir la doctora Santos de que yo estaba tratando de hacer alguna relación de la casa para junio, porque no era así. Yo con Leiva lo conozco, yo no sé, 35 años o más, como varios de nosotros. Yo no soy de grupo de amigos ni estar en cenas de las casas. Yo en eso soy bastante ermitaño, no soy de discoteca. Nunca, a pesar en mi época de desorden y de tomar y de fregar la vida, siempre me gustaba hacerlo con 3-4 amigos, etcétera. Así que yo no soy de andar de grupos o visitando la casa de amigos o algo así por el estilo. Entonces no había lugar a que si yo no lo visitaba todos los días en la casa no podía tener una negociación. Pero cuando nos volvimos a reencontrar, lo que sucedió fue que estaba bastante golpeado y bastante, no sé si se pondrá bravo o no, por su orgullo y su vanidad, estaba bastante llevado en el sentido, desde el punto de vista emocional. Y pues hablamos y uno a veces tiene algunos consejos que dar y algunas experiencias, y así fue que se dio el tema. Ahora, el otro mito que crean con esto es el tema de que yo le di un contrato a RTDC. Yo no le di ningún contrato a RTDC. Otro mito que hay es el que dice que se dio un contrato entre el ministerio y RTBC. Tampoco existe ese contrato. Entonces, si usted revisa, son una cantidad de mentiras, y yo no sé si tenga otra pregunta de esas mentiras para que vea que las puedo ir aclarando tranquilamente.
Es el ministro del Interior denunciando que ha sido contaminado su teléfono con la plataforma Pegasus. Armando Benedetti, gracias por estar con nosotros. Una feliz mañana. Sí, usted es muy amable.
Muchas gracias, don Julio, la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes.